de Madrid.
En manga corta, casi 16 grados centígrados ahora mismo en la Gran Vía. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
De verdad, buenas tardes. En la sede de Callao, en una agrupación o en un medio de comunicación, Pilar Sánchez Acera reta a Tomás Gómez a un debate antes del Congreso del PSM que arranca el próximo viernes. Lo ha avanzado la candidata alternativa aquí en los micrófonos de la cadena SER en Madrid.
Pues evidentemente sí, yo creo que en estos momentos estamos yendo por las agrupaciones para hablar con los delegados y los militantes de nuestro nuevo proyecto, pero creo que también es necesario el que haya un debate positivo para que los compañeros puedan ver las propuestas y decidir también con toda la información.
De momento Tomás Gómez no se ha pronunciado sobre esta oferta, sobre si habrá o no debate, algo que podría ser factible toda vez que Tomás Gómez defendiera en su día un debate entre Chacón y Rubalcaba y cuestionara que se hubiese privado a la militancia de este encuentro. Veremos qué ocurre, ahora les damos más detalles. Claro que la foto de la mañana ha sido otra y ha estado en el Colegio Santa Illa de Chamartín. Pupitres, sillas, potros, material escolar, que ha regresado esta mañana al centro tras el bochornoso embargo de ayer en plena clase. Uno de los responsables del Santa Illa, centro privado, recordemos, ha confirmado en Hoy por Hoy Madrid que el lunes los chavales podrán regresar a las aulas.
El lunes van a volver las clases con normalidad, con la normalidad relativa de que lógicamente en este momento nos están devolviendo el material, no nos pondremos manos a la obra para que el colegio esté operativo pues para el lunes. Así se habló con los padres, así se les dijo en la reunión, y los padres pues lógicamente contentos, todos contentos por recuperar cuanto antes la normalidad, lógicamente.
Vamos a repasar ya el resto de noticias de este intenso viernes aquí en Madrid. Arrancamos por ese robo en Seúl, en Vallecas. Titulares con Ana Muñoz y Javier Torres.
La empresa de mensajería Seúl estima que ha perdido 50.000 euros en el robo a su central. La policía busca ahora pruebas en el coche en el que los ladrones intentaron fugarse. Parte del botín lo han perdido en la huida.
Sigue la pugna entre Madrid y Cataluña por el macroproyecto Eurovegas. En Barcelona ya han comenzado a pronunciarse los sectores afectados, como en Madrid. La propuesta gusta a los empresarios, pero no a los sindicatos.
Detenido un varón de 55 años acusado de descuartizar a un hombre el pasado mes de diciembre. Presuntamente lo mató a balazos y después introdujo sus restos en el maletero de un coche.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Blasquetti, acusa a los sindicatos de atemorizar a los trabajadores después de haber cerrado el acuerdo para aplicar la ampliación de la jornada. Asegura que los sindicatos manipulan los datos sobre los puestos que van a desaparecer.
Y en deportes, lista de Vicente del Bosque para el amistoso del miércoles ante Venezuela. Torres se queda fuera de la convocatoria. Además, este mediodía Alexis ha sido presentado como nuevo central del Getafe.
Llega un fin de semana de sol, de cielos despejados y de primavera adelantada a la región. Estamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, viernes, así que intuimos problemas en las salidas, pero lo vamos a confirmar en la DGT con Anselmo Mancebo. Anselmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento no, probablemente en las próximas horas sí se complique la salida con este buen día, pero de momento se está circulando con bastante tranquilidad, salvo, como siempre, el M40. Aquí tenemos retenciones importantes en Coslada ya, un par de kilómetros circulando hacia la carretera de Valencia. Es la única incidencia, porque en el resto, insistimos, se está circulando sin problemas.
Mira, una buena noticia. Y en el centro de la capital, mucho lío ahora mismo. Charo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Sí, se intuyen y se ven las dificultades para recorrer en este momento precisamente el este de la calle 30, desde la Avenida de América y hasta el Puente de Ventas. En sentido sur, aumenta también en la parte oeste, al paso por el Puente de los Franceses, San Pol de Mar, Casa de Campo, también en sentido sur, y de momento de salida en el norte del Paseo de la Castellana. También está aumentando Joaquín Costa a la altura de la Plaza de la República Argentina, José Abascal, Gran Vía y Paseo de Recoletos.
Un saludo a Charo Alcázar. Fin de semana sin cambios en el tiempo, es decir, sol y temperaturas que nos han hecho olvidar que hace tan solo una semana les hablábamos aquí de una ola de frío. Pronóstico, Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Frío de madrugada, no demasiado intenso y temperaturas máximas primaverales. Tiempo estable y tranquilo anticiclónico hasta el inicio de la próxima semana y probablemente más allá. No parece que hasta el jueves de la próxima semana vayan a llegar nubes de importancia o precipitaciones a la Comunidad de Madrid. En cuanto a los valores máximos de temperatura, como hoy van a llegar hasta los 20 grados en el centro y sur de la región y se quedarán en torno a los 18 en el norte. En el centro de la ciudad podríamos ver termómetros por encima de los 20-22 grados durante este fin de semana, a pesar de que las madrugadas, insistimos, van a ser frías con heladas débiles.
2 de la tarde y 11 minutos. Estas son las noticias de Madrid en la SER.
Dime, Word.
Ten, vente al 20, vente al 20.
No entiendo, Word.
Que vengas a Worten y te llevas un 20% en todo. Vente, ten, vente.
¿He dicho un 20%? ¿En todo?
¡En todo! ¡Todo!
Vente al 20 de Worten. Solo el 24 y 25 de febrero llévate un cheque con el 20% para tu próxima compra. Consulta bases en Worten.es.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:12 PM. La idea con la que uno se queda hoy es que todo esto se pudo haber evitado. Ayer a esta hora una empresa de mudanzas comenzaba a embargar los pupitres, mesas de profesor, sillas, encerados, los potros del gimnasio, bueno, todos los bienes materiales del colegio privado Santa Illa. Todo ante la atenta mirada de los alumnos que estaban allí.
Ha sido un espectáculo bochornoso, avergonzante, y los mayores, hablo de niños de 12 años, pues se han enfrentado a los operarios. Y les han dicho, no te llevas mi pupitre.
A partir de esta denuncia, del vídeo que se grabó en la puerta de ese colegio y de esa imagen bochornosa que se pudo ver en todos los telediarios y en todas las webs, la Consejería por un lado, pero la Seguridad Social por el otro, movieron ficha y este mediodía, con el colegio ya cerrado, los muebles han comenzado a regresar a este centro. Una mañana que ha seguido minuto a minuto Marina Fernández.
El primero en llegar hoy al colegio Santa Illa ha sido su administrador y propietario, Iñaki Santa.
La indignación está por el atropello, es decir, que a todo el mundo le parece una barbaridad que sea por lo que sea, que con alumnos dentro, vamos hablando de niños, menores de edad, se produzca una cosa semejante, ¿no?
Hoy ya sin alumnos hacían su aparición dos camiones de mudanzas. Las órdenes eran terminar lo empezado.
Bueno, terminar, a ver lo que nos queda y a esperar ahora que abran y seguimos, continuamos.
De fondo, los niños del Colegio Gaudí que asisten divertidos a un panorama poco habitual, las decenas de periodistas, cámaras y fotógrafos que hacen guardia a las puertas del cole de enfrente, el Santa Illa. En otro tono, el vigilante del colegio, Jacinto Romero, cuenta lo poco que queda dentro.
Se llevaron las sillas, mesas, pupitres, ahora vienen por la otra mitad. Se queda la cocina, la parte de abajo de los niños.
Sin embargo, esas cosas no se han movido de su sitio. La Seguridad Social ha enviado a un funcionario, Andrés Ruiz, para dar la vuelta totalmente a la situación.
Que hoy no se embargue y que se devuelvan todos los bienes que se retiraron ayer.
Así que los camiones han arrancado rumbo a Coslada para regresar una hora y media más tarde con todos los muebles retirados 24 horas antes.
Pues eso es algo excepcional. Una cosa es embargar un coche y un piso, no es lo mismo embargar un colegio.
Algo que está claro para los padres de los alumnos.
El procedimiento, cómo se llevó a cabo, es un atropello.
Poco a poco, las sillas, mesas, pizarras, el material de gimnasio y del aula de música han regresado a este colegio que el lunes reabrirá sus puertas. Sobre él pesa todavía el embargo por la deuda de 1 millón de euros que tiene con la Seguridad Social por no pagar la cotización de sus trabajadores.
Y ahora mismo, colegio cerrado a cal y canto y en principio, según la dirección y como comentaba Marina Fernández, todo listo para que el próximo lunes los alumnos regresen a las aulas con normalidad. Allí sigue una unidad móvil de la cadena SER. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues efectivamente ya no hay rastro visible en la entrada del colegio de este embargo fugaz, cuya única secuela visible es ese cartel que anuncia que las clases se reanudarán el próximo lunes 27. Los furgones de la mudanza que hasta esta mañana se llevaban el material del colegio Santa Illa ya se han marchado hace poco más de media hora que ha concluido la descarga de ese material, de pupitres, sillas, televisores, microondas, que a marcha forzada están siendo recolocados por el personal del colegio que trabajarán todo el fin de semana para retomar las clases el próximo lunes. También abandonado las instalaciones del colegio, el funcionario de la Seguridad Social, que a primera hora veía cómo venía a concluir el embargo y que ha acabado observando más que sorprendido cómo se ha suspendido en menos de 24 horas. Los furgones de la mudanza han dejado paso a esta hora a las unidades móviles de televisión. Algunos padres y profesores nos acaban de mostrar nuevamente su malestar por todo lo que está sucediendo y mientras, al otro lado de la calle, el bullicio del patio de otro colegio, este público, el Gaudí, donde los más pequeños andan revolucionados con tanta cámara y tanto micrófono. Si todo transcurre como se ha anunciado, Javier, por parte de los responsables del Santa Illa, ese bullicio volverá a su patio el próximo lunes.
Se escucha ese bullicio. Bullicio. Gracias, Nicolás Castellano. En lo político, Esperanza Aguirre ha calificado lo ocurrido de vergüenza. Desde el PSM, su líder, Tomás Gómez, ha culpado a la privatización de servicios de lo que ha ocurrido.
Que eso encima se haga por cuenta de la Seguridad Social, a mí me ha parecido verdaderamente lamentable. Y estoy muy contenta de que tanto la señora ministra como la secretaria de Estado en Gracia Hidalgo hayan dado orden de cortar esos embargos hasta que acabe el curso. Lo primero de todo, el derecho de los alumnos a la educación. Y además habrá que aclarar cómo ha sido esa irrupción en medio de la clase.
Son los riesgos de la privatización de los derechos de los ciudadanos. El derecho a la educación, que es un derecho sagrado de los ciudadanos, cuando se privatiza, pues tiene estos riesgos. Cuando se mete el mundo empresarial y por lo tanto está sometido bueno, pues a cualquier incertidumbre de estas características. Por eso los socialistas defendemos un modelo educativo público fuerte, un modelo educativo público de calidad en nuestra comunidad.
2:17, precisamente la otra noticia del día, abrimos con ella este informativo, es el debate que desea, que quiere tener Pilar Sánchez Acera, candidata alternativa del PSM, con Tomás Gómez. La oferta que Acera ha adelantado en estos micrófonos está ya sobre la mesa y ahora nos queda saber cuál es la postura que adopta el secretario general y líder de los socialistas madrileños, Felipe Serrano.
El sitio es lo de menos, en la sede central de Callao, en cualquier agrupación socialista o incluso en algún medio de comunicación, el caso es debatir. Este es el reto que lanzaba este mediodía la aspirante a suceder a Tomás Gómez a una semana de que arranque ese decisivo congreso de los socialistas madrileños en el que se va a elegir una nueva dirección política. Pilar Sánchez Acera, rival de Gómez y candidata a sucederle, está convencida de que ese cara a cara puede resultar muy útil para los delegados y también para los militantes del Partido Socialista.
Pues evidentemente sí, yo creo que en estos momentos estamos yendo por las agrupaciones para hablar con los delegados y los militantes de nuestro nuevo proyecto, pero creo que también es necesario el que haya un debate positivo para que los compañeros puedan ver las propuestas y decidir también con toda la información.
Un debate en positivo para contrastar proyectos e ideas dentro del concepto de juego limpio que, según Sánchez Acera, comparten tanto ella como el propio Tomás Gómez. Un debate en definitiva, según explica el aspirante, para que los delegados puedan tener más elementos de juicio a la hora de decidir en libertad y con responsabilidad entre ella o el actual secretario general del PSM.
Tomás Gómez siempre ha defendido la celebración de un debate, al menos en el caso del último congreso del PSOE, cuando consideró un error que no se hubiese producido ese cara a cara entre Rubalcaba y Carme Chacón.
Tenemos que ser coherentes, y ser coherentes significa que si queremos abrir el partido a la sociedad, por lo razonable es que haya un debate ideológico y que sea un debate abierto al conjunto de la sociedad. Me parece un error y además no lo entiendo.
A partir de aquí, ¿hay algún movimiento que se dice ante este ofrecimiento en la sede de Callao? Este Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento no hay respuesta en el entorno de Tomás Gómez ante esta petición. Se insiste, eso sí, en que a diario en todas las agrupaciones socialistas que está visitando, Gómez se somete a las preguntas de los delegados que se interesan, bien por su proyecto político o por cualquier asunto del partido. De momento, Gómez hoy ha vuelto a ejercer de líder de la oposición y a pesar de que estamos a una semana del Congreso Regional del PSM, mantiene su estrategia, no referirse en ninguna ocasión a la que va a ser su rival en esa cita, ni entrar a valorar los comentarios de su equipo, que afirman, entre otras cosas y abiertamente, que el PSOE madrileño tiene que ser un partido más habitable y más integrador. Gómez asegura que él respeta todas las opiniones e insiste en que lo importante en este partido es que haya una competición democrática.
Yo respeto a la democracia y respeto a todos los compañeros y a todas las compañeras de mi partido. Es decir, nunca un socialista es adversario de un socialista, nunca. Nunca un socialista es, por supuesto, enemigo de un socialista, nunca. Esto es una competición democrática por encima de todo. Y como es una competición democrática, por respeto a la democracia. Y la democracia, que es la seña de identidad del Partido Socialista, yo no sé si habrá algún partido tan democrático como el Partido Socialista. Le puedo asegurar que no hay ninguno más democrático que el Partido Socialista.
La democracia nunca se equivoca, añadía Gómez, cuyo interés es que en esta última semana, según ha dicho, el mayor número de delegados conozca su proyecto político.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. A partir del 1 de marzo entrará en vigor la ampliación de la jornada laboral para todo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid. Un acuerdo que se ha cerrado sin el apoyo de todos los sindicatos. De los 6 que han negociado, lo han avalado 3, los que representan específicamente a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. De los 3 restantes, UGT se ha descolgado, mientras que Comisiones Obreras y CESID aún lo están evaluando. Se abre así un antiguo frente. Ya no hay marcha atrás. El próximo día 1 de marzo se aplicará esa ampliación de la jornada laboral que provocará importantes ajustes de plantilla aún por determinar. Un modelo que no tendrá carácter retroactivo y que no afectará a todos los sectores por igual. Por el momento, los que tienen turnos rotatorios trabajarán 5 días más al año. En atención primaria se habilitará una bolsa de horas para cubrir suplencias y en atención especializada las horas de más se ampliarán en base a las guardias que hacen los médicos. Un acuerdo del que, como les decimos, se ha descolgado UGT porque supondría que unas 2.000 personas se quedarán sin trabajo. Así lo ha denunciado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte Carmen Castro, es portavoz de UGT.
Consideramos que un aumento en la jornada sin negociación y sin información solamente va a dar respuesta a un despido masivo que no solamente se centra en los 1.400 trabajadores que podrían estar directamente afectados, sino más en abarcaría números de 2.000 o 3.000 trabajadores. Entonces, consideramos que no podemos estar a favor de un acuerdo que llega a ese nivel de destrucción de empleo.
Sin embargo, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, que ha visitado esta mañana San Sebastián de los Reyes, ha asegurado que los datos de UGT son falsos, que el reajuste solo va a suponer la ampliación de horario de 35 a 37 horas y media semanales para el personal fijo, aunque los interinos quedan en una especie de limbo.
Hemos tenido que volver a la situación que había antes del año 2002, por tanto, en vez de 35 horas semanales, 37 horas y media. Todas las personas van a trabajar 37 horas y media semanales y en función de ello se contratarán aquellas personas con carácter, los funcionarios evidentemente tienen su plaza asegurada, aquellas personas que tengan contrato interino o eventual, bueno, se completarán las plantillas en función de las necesidades. Pero ya le digo yo que ni de lejos las cifras que está diciendo UGT para asustar a los empleados, cosa que por cierto me parece que no es nada buena.
Por su parte, desde Comisiones Obreras aún se está evaluando las condiciones de este acuerdo. Manuel Rodríguez, secretario general de Sanidad de este sindicato, quiere que el reajuste de plantilla se haga minimizando daños o despidos.
Lo que se pretende con esta resolución es precisamente que tenga la menor incidencia posible, ya que las 37 horas y media, pues desgraciadamente son una realidad que están en una ley y se van a implantar de cualquiera de las maneras. Entonces lo que intentamos es minimizar los efectos.
Bueno, pues estaremos pendientes a lo largo de la próxima semana. También mantendremos un debate con los sindicatos en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Madrid Norte en torno a esa ampliación de la jornada laboral en la sanidad pública madrileña. Vamos ahora a conocer cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Fernando Pérez, ¿alguna incidencia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas van a encontrarse con tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No ha habido incidencias importantes que supongan un problema, ni en carreteras de la red principal ni en las de la red secundaria. Seguimos, por tanto, una jornada más a estas horas hablando de circulación fluida y cómoda.
Debería cambiar todos los neumáticos del coche, pero ya no podré salir de casa en todo el mes. ¿Cambiaré solo dos?
¡Uy, no! ¡El cumpleaños de María! Se me había olvidado.
Pues nada, me quedaré como estoy.
Ahora en Feubert puedes financiar tus neumáticos nuevos en 3 o 10 meses sin intereses ni comisiones. Desde 29 euros al mes, problema resuelto. Acércate ya a tu Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10. Feubert, tu coche, en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
13 pequeños municipios de la zona norte de Madrid, pertenecientes a la Mancomunidad 2016, están sin ayuda a domicilio. Se ha suspendido este servicio porque los trabajadores se han puesto en huelga, ya que la empresa adjudicataria les adeuda dos nóminas. El problema se repite de nuevo. Recordemos que el año pasado este servicio se interrumpió dos veces por el mismo motivo. Visite Cación García, el responsable de Comisiones Obreras en la zona.
En muchos casos somos las únicas personas que llegamos a su domicilio. El año pasado tuvimos una huelga en el mes de diciembre de 15 días. En muchos casos las trabajadoras necesitan utilizar el coche y necesitan echar gasolina. Si no cobramos, no podemos echar la gasolina y no podemos llegar a muchos pueblos. Somos realmente todo para ellos. Se les presta el aseo personal. Hay muchas personas que están encamados y lo que vamos es a levantarles de la cama, ayudarles a asearse y en otros a hacerles comida.
Pues ya saben, pendiente el pago de las últimas dos nóminas, también algunas deudas de 2011 y una situación dramática para los vecinos de todos estos pueblos, entre ellos Ajalbir, Fuente el Saz, Valdeavero, Valdeolmo, Ribatejada, Los Santos de la Homosa, Danzo de Arriba o Coveña, ya que la atención que plantean desde esta huelga general ni siquiera se han fijado servicios mínimos debido a que los problemas con la gestión de la concesión ha cambiado ya de empresa, aunque todavía sigue en manos de la anterior entidad. Y más de 10 asociaciones y colectivos, entre los que destacan Ecologistas en Acción, los sindicatos o la Asociación Libre de Abogados, estudian constituir una oposición activa y argumentada ante el proyecto de Eurovegas de la Comunidad de Madrid. La iniciativa no exenta de polémica incluye 12 hoteles, 6 casinos, un campo de golf, una pista para eventos deportivos, al tiempo implica una inversión de 17 millones de euros. Los detractores critican el aspecto fiscal, laboral, legislativo, medioambiental, de salud pública e incluso de extranjería del proyecto de Eurovegas. Hemos hablado con Juan García, portavoz de Ecologistas en Acción, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Tenemos toda la imagen de lo que es Las Vegas y realmente desde el punto de vista ambiental pues no podemos decir que sea aquello un ejemplo de economía de recursos, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Y luego ya pues si hablamos de otro tipo de cuestiones de tipo legal a moral, pues ahí la lista también se amplifica.
Recordemos que en el norte regional el Molar se ha ofrecido como emplazamiento de ese proyecto del casino, que alcanzaría una inversión de 17 millones de euros. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Los Verdes, en el centro comercial La Gran Manzana de Alcobendas. Saborea la cocina tradicional y de calidad, como la caldereta de pescados y mariscos, el delicioso arroz con bogavante, la inconfundible fabada asturiana. Disponemos de unas magníficas instalaciones para la celebración de todo tipo de eventos. Menú diario a 9 euros, domingos a 15 euros. Restaurante Los Verdes, jornada de cocina Asturias. Te esperamos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Un equipo multidisciplinar está desarrollando un trabajo físico y psicológico para que los pacientes que han sufrido una cardiopatía isquémica puedan recuperarse y llevar una vida completamente normal y de calidad. Un interesante programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Esta mañana el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha querido visitar esta unidad del Gran Hospital de la Zona Norte, que ha atendido desde junio de 2011 a 35 pacientes.
Unidades dirigidas, como esta del Hospital Infanta Sofía, a aquellas personas que han sufrido a lo mejor hace un mes o mes y medio un infarto de miocardio, una angina de pecho, una cardiopatía aguda, y que, bueno, una vez arreglado el problema inmediato, lo que necesitan es un periodo de tiempo de rehabilitación física y a veces también incluso psicológica para recuperar capacidad para hacer una vida normal.
Y esta mañana también, visita regional de mano de la directora general de Comercio, Inés Gómez Acebo, junto con la concejala de Comercio, Elizabeth Abraco, el presidente de AICA, Javier Beitia, han visitado los establecimientos donde encontrar ofertas importantes por la liquidación de productos de temporada. Se trata de una nueva edición de Alcoestac. Ofrece una gran oportunidad para todos los bolsillos, un referente comercial en toda la Comunidad de Madrid.
No paran de hacer actividades para fomentar el consumo, que sabes que es el mayor problema que hay ahora mismo en el comercio, que no entramos a comprar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer este tipo de cosas para incitar a que el consumidor no tenga más remedio, porque es que ya está el chollo, que es que ya te lo tienes que comprar.
Ya saben que como novedad no se celebra en un recinto determinado, sino este año se celebra en cada uno de los establecimientos participantes. Hemos hablado con algunos de ellos.
Frutos secos Ortiz. Pues patatas, aquí tenéis calidad, que es muy importante, y el personal.
En el Herbolario Irabadna, en la calle Constitución, la alimentación tiene un 10% de descuento, los productos para adelgazar un 15%, hay productos con el 50% de descuento, pues son las últimas unidades, y bueno, la reina de la casa es la jalea real, que damos 2 por 1.
Bueno, pues ya saben, ofertas para todos los gustos en Alcoestoc, Alcobendas, como les decimos, comienza este fin de semana y va a estar durante los próximos días ofertándonos esos precios increíbles en miles de artículos. Recordarles también, antes de despedirnos, que está a punto de nacer la primera tienda online para el comercio de Colmenar Viejo. Se llama ecolmena.es, el nombre de esa plataforma de venta en internet creada por la Asociación de Empresarios de la localidad, ASE Jacobi. También hoy hemos conocido que Alcobendas va a mejorar el transporte escolar con dispositivos GPS y tarjetas de acceso. La intención es el control del acceso a los autobuses, controlar también su ubicación, el cumplimiento de los horarios y el número de usuarios. Y este fin de semana, la compañía de danza Soy Nimosca clausura la Semana de la India en Alcobendas. Será en el Centro Cultural Pablo Iglesias este sábado a las 7:30 de la tarde. El resto de agenda de fin de semana lo tienen en nuestra página web en sermadridnorte.com. Hasta luego.